¿Cuáles son los caracteres lingüísticos del español en América? De este tema vamos a tratar y vamos a hablar en los siguientes minutos y lo vamos a hacer con la catedrática de lengua española de la UNED, Mariluz Gutiérrez Arauz. Bienvenida.
Muchas gracias, bien hallada.
Yo creo que debemos empezar por saber, cuando hablamos de caracteres lingüísticos, exactamente de qué estamos hablando.
Bueno, estamos hablando de cuáles son los rasgos que caracterizan a la forma de hablar de las diversas gentes del continente americano que son hispanohablantes. Todos sabemos que si alguien nos dice «yo me llamo», pues sabemos que es porteño, argentino, y todos sabemos que si dice «ay, qué chévere», pues sabemos que es antillano. ¿Por qué? Porque todos hemos conocido gentes de diversos orígenes. Lo que sucede es que hay que estudiar la inmensa diversidad que ofrece el español en América. No podemos hablar del español de América, aunque a veces se habla, porque no hay unidad en el español de América. Es el español en América, que son muy variadas formas de hablar. Si en España a veces entre un pueblo y otro hay diferencias de tono y diferencias de usos de diversos adjetivos valorativos, imaginemos la inmensa diversidad que hay en países tan enormes. No es lo mismo el español que se habla en la Colombia de unas zonas que la Colombia de otras. No es lo mismo el español que se habla en el norte de México al español de Veracruz, en el sur de México, ni el español del Distrito Federal de México o con el español de La Habana. Nada que ver.
Por tanto, podemos decir que igual que pasa dentro de España, que sí, los acentos y hasta los usos a veces son diferentes entre el norte y sur, oeste u oeste, no digamos en un continente enorme sí, como el americano, entre los propios países hay diferencias entre las distintas regiones.
Sí. Hay una gran variedad. Sin embargo, tenemos que hablar al tiempo de una maravillosa unidad. Y es que el español, dentro de su gran variedad, sin embargo, tiene una unidad de palabras comunes, de las que todos disponemos, porque el léxico a veces puede alejarnos, pero nos acerca porque es muy difícil encontrar un contexto comunicativo en el que se produzca verdaderamente incomunicación. Solo en si estamos hablando con jóvenes que hablan argot del Distrito Federal en México y hablan, pues, ay, pues a lo mejor hay cosas que no entendemos, lo mismo que nosotros mismos puede que no entendamos a esos jóvenes de Madrid que se ponen con el tupé o se ponen a hacer raperos o tal. Siempre es complicado el coloquialismo extremo o el argot, pero en la lengua general hay una gran unidad a pesar de la diversidad. Por tanto, sí podemos hablar de qué rasgos podríamos decir caracterizan muy poquitos rasgos, para que quien nos escucha se haga idea. ¿Qué rasgos, por ejemplo, en la pronunciación, en la fonética? ¿Qué rasgos son característicos del español de América? Que no quiere decir que sean solo exclusivos del, sino que se dan en América y en zonas de España. Porque, como tú muy bien decías, la variedad en España, vamos, si oímos un caditano o un extremeño con un vallisoletano o con un riojano o con un catalán que habla español, que cada uno tenemos nuestros rasgos, nuestras formas, nuestras marcas fonéticas, pues evidentemente lo mismo en América. Bien, ¿qué rasgos fonéticos podemos decir como importantes? En primer lugar, un rasgo común a toda América es el seseo. Todo el mundo sabe lo que es el seseo. El seseo es la neutralización de dos fonemas, el fonema C de cazar y el fonema S de casar. En el español castellano, casar es una cosa, me voy a casar, y otra cosa es me voy a cazar, que a veces podría confundirse. Entonces, la confusión de estos dos fonemas, que es el seseo, que también se da en zonas del español de España, es común a América. Otro rasgo común a América es el yeísmo, que es también la confusión o neutralización de dos sonidos o dos fonemas, que son el fonema elle, de calle, pollo, que tenemos muy pocos hispanohablantes, sobre todo en la Castilla norteña, conservamos la elle y no confundimos entre pollo, que comemos asado, y pollo, que es donde nos apoyamos. Entonces la ye de pollo y la elle de pollo se neutraliza en Madrid y en toda España prácticamente, y desde luego es un rasgo común en América. Aunque en zonas del español de América, como el Mar del Plata, no se convierte en ye de pollo, pollo, sino que se convierte en she, de pollo, pollo. Es lo mismo pollo, de comer pollo frito, y pollo, de apoyarse.
Son rasgos fonéticos que caracterizan, digamos, el español en América. Habrá muchos otros que también sean diferentes.
Sí, caracterizan el español de América, pero evidentemente un cubano nunca diría yo me llamo, ni un porteño o un argentino diría óyeme mi hermano, ¿qué tú dices? Entonces, el tono siempre varía, el tono, la entonación varía mucho. Varía algunos rasgos de colocación de palabras gramaticales, pero entre lo que sí, otro rasgo, además del yeísmo y el seseo, que es común, porque el yeísmo y el seseo son comunes a todos, salvo ese sonido porteño que se llama reilamiento, que es el reilar, el exagerar la she y hacerla como la she de muchacho en Andalucía, la niña chica, el muchacho. Esa she, que es dialectal en Andalucía, es el mismo sonido que tienen los argentinos en yo me llamo, que dicen yo me llamo, o yo me llamo, si es en el norte. Pero hay un tercer rasgo que es común también a América, que es que la S, que cierra sílaba, de estos, no se pronuncia totalmente igual. O bien se aspira y se dice esto, como en zonas de Andalucía o Canarias, o bien se pierde directamente, se elide y se dice esto, esto, como también en zonas de España, lo mismo en América. Así que esos rasgos son absolutamente comunes. Y también, yo diría nada más por decir otro más, otro rasgo, que es la confusión entre la R y la L que vemos en Andalucía cuando decimos arma mía, mi arma, que quiere decir mi alma, alma mía, mi alma, la R y la L, que cierran sílaba. Eso podemos encontrarlo perfectamente en Antillas y en algunas otras zonas. Por ejemplo, los de Puerto Rico dicen que son de Puerto Rico, Puerto, Puerto, la L, la R, se confunden.
Verdaderamente también, como hablábamos antes, dependiendo del país y en países que son grandes y a lo mejor otros no tan grandes, también hay diferencias entre unas regiones a otras. Yo, sí, por ejemplo, siempre recuerdo que los cubanos de La Habana prácticamente pronuncian la L, sin embargo hay otros cubanos que dicen no, nosotros pronunciamos una R perfecta, la R la pronunciamos, esos son los de La Habana, un poco como también decimos aquí.
Claro, digamos que en La Habana son más normativistas dentro de lo que cabe. Ahora, si vas a Santiago de Cuba, que está en el oriente, y yo he estado en tres ocasiones, una semana cada vez, la N que cierra las sílabas nasaliza y hablan como óyeme, óyeme, chenco. Hablan nasalizando de una forma preciosa, por cierto, pero muy diferente. Entre ellos se distinguen rápidamente. Como un colombiano de Medellín no se confunde con uno de Cartagena de Indias o de Bogotá, etcétera, etcétera.
¿Y en cuanto al léxico?
Bueno, en cuanto al léxico, por un lado es muy interesante que en las diversas zonas de América, como han sido bilingües con lenguas amerindias, algunas de las palabras de esas lenguas amerindias que han entrado en el vocabulario común de todos nosotros, como entre otras muchísimas, barbacoa, piragua, cacique, maíz, bohío, guateque, sabana, maguey, tantas palabras del uso común, porque no olvidemos que ese mestizaje que tuvo el español con el árabe desde el siglo VIII al XV, a partir del XV lo tiene el mestizaje del español con las lenguas amerindias. Y si tenemos que hablar de un tercer mestizaje en el español, porque lo hay, es el tercer mestizaje del español con el inglés en la actualidad en Estados Unidos. O sea que la lengua española ha sufrido mestizajes, tres, diría yo, muy importantes. Y el mestizaje con las lenguas amerindias hace que en el léxico, pues en unas zonas se digan más nahuatlismos, del náhuatl o del maya, en zonas de México, pero se hable más quechuismos, procedentes del quechua, en zonas andinas como Perú o Ecuador, etcétera. Según la lengua con la que han convivido, entran más, lo mismo que tenemos más arabismos en Andalucía que en el resto de España, porque la palabra aljofifa, que la emplean en zonas de Granada, pues muchos de nosotros no sabemos lo que es, y otras muchas cosas. ¿Por qué? Porque han convivido más y se han quedado.
Vamos a hablar de ese tercer mestizaje, porque me parece, bueno, un tema además muy, muy del momento, el mestizaje del español con el inglés. Tampoco este mestizaje se da igual en todas partes. Estamos hablando de que en Estados Unidos hay muchos millones de hispanohablantes, creo que alrededor de unos 50 millones.
Más de 50 millones. Se calcula que en pocos años va a ascender, porque claro, ahí cuenta mucho también la actitud del hablante. Hace unos años el hablante que llegaba a Estados Unidos casi quería olvidar el español, sobre todo de zonas de México, querían olvidar el español porque sabían que progresar significaba hablar inglés. Sin embargo, zonas procedentes de Cuba. En general, el cubano que fue a Florida o a Nueva York se sentía orgulloso de ser hablante de español y no quería perder su lengua. Entonces, la mortandad del español hace unos años era grande, en la segunda generación. Es decir, llegaban los padres, a duras penas aprendían el inglés y los hijos procuraban olvidar la lengua hablada por sus padres mexicanos o de zonas afines, centroamericanos, porque sabían que lo que de verdad les daba el éxito era hablar inglés. Luego se han dado cuenta de que es una riqueza ser bilingües. Y en la actualidad hay una mayor conciencia colectiva de que es importante conservar su lengua nativa, la lengua de sus padres y de sus ancestros, porque es una lengua de poder que les da poder. Lo cual no quiere decir que no aprendan el inglés, porque tienen que aprenderlo para progresar. Pero no quieren olvidar el español porque es doble posibilidad de fuerza económico-social.
Está estupendamente, por supuesto, que se sea bilingüe y si se es trilingüe mejor, sobre todo cuando los dos idiomas se convierten prácticamente en idiomas maternos, porque estas siguientes generaciones como idioma materno tendrán el español, pero ya son hablantes de inglés. Pero ahí se han hecho una serie de mestizajes diferentes y extraños. También es verdad que, dependiendo de la zona, no se habla igual en California, por ejemplo, que en la Florida, precisamente porque los inmigrantes que han llegado a esas zonas han sido y vienen y proceden de distintos países.
Sin duda alguna, de todos conocido que hasta hace unos años solamente se hablaba del español de España, del español de Argentina, del español de Perú, de todos los países hispanohablantes de América. Sin embargo, en la actualidad se habla del español de Estados Unidos y hay congresos sobre el español de Estados Unidos y hay la academia, existe la Academia Norteamericana de la Lengua Española, como existen el resto de academias de la lengua española, Academia Cubana de la Lengua Española, Academia Nicaragüense de la Lengua Española. Todos los 22 países tienen sus academias, que en el caso de la española es la real, porque somos monarquía. Entonces existe la Academia Norteamericana de la Lengua Española y comunica, y dentro de ese panhispanismo cuentan como un país no solo más, sino muy importante, el segundo en número después de México y por delante de España en número. Entonces, claro, no es igual la forma de hablar español en ese gran país que es Estados Unidos. En la zona oeste, cuyo origen social de inmigrantes, el origen de los inmigrantes es sobre todo de zonas de México, los rasgos caracterizadores son rasgos que tienen que ver mucho con el español mexicano y con el español centroamericano. Entonces, bueno, pues ahí podríamos hablar de la elisión de la vocal átona, en vez de decir, pues entonces, hacemos, pues entonces. Eso que lo puedes encontrar en el Distrito Federal se puede encontrar en zonas de California. ¿Por qué? Porque tiene rasgos lógicos de origen mexicano. Sin embargo, en el este, en zonas de Florida, Nueva York, etcétera, los inmigrantes han sido sobre todo puertorriqueños y cubanos. Cubanos exiliados y inmigrantes, etcétera, que se han establecido en esa zona. El español de Estados Unidos, de esa zona de Estados Unidos, tiene rasgos antillanos. Y no tiene nada que ver, hay una gran diferencia entre el español de los mexicanos, el español de México. Dentro de la inmensa variedad del español de México hay cosas comunes y muy diferentes al español de las Antillas. Entonces digamos que si uno va a Nueva York puede encontrar a alguien que hable español con acento mexicano, pero raramente. ¿Por qué? Porque si yo vivo desde hace años en Nueva York, aunque hayas nacido en México, pero vivo en Nueva York y todos los que oigo hablar español en Nueva York tienen acento antillano, lógicamente me voy a meter en eso, me voy a contagiar de eso y es lo que nos pasa cuando llegamos allí, rápidamente hablamos con ese acento.
Y la mezcla de español-inglés, el Spanglish famoso, ¿eso exactamente qué es ya?
Es una cosa muy debatida para los lingüistas. No es una lengua el Spanglish, que quede muy claro que no es una lengua. Se habla de Spanglish y se dice, no, hay una cátedra en la Universidad de Amherst sobre el Spanglish y tal. Bueno, se ha hablado del Spanglish como si fuera un sistema lingüístico homogéneo, coherente, en absoluto. Lo que se denomina Spanglish es la forma variadísima de mezclar dos lenguas entre las gentes que no hablan bien ninguna de las dos. Si yo hablo perfecto inglés y hablo perfecto español, nunca usaré Spanglish. ¿Y qué es Spanglish? No podemos decir la gramática del Spanglish, no, porque hay cientos de formas de hablar Spanglish, de acuerdo a cómo es el que lo habla. Si el que lo habla ha sido escolarizado sobre todo en inglés y muy poco en español, hablará sobre todo inglés un poquito culto, porque le han escolarizado en inglés, pero el español que hable será inculto, coloquial, y habrá cosas que le salgan cuando tenga que hablar de cosas coloquiales en español y cosas que le salgan en inglés. Y esa mezcla explosiva, porque son dos lenguas absolutamente diferentes, no permeables. Claro, que una palabra se contagie y entre en la palabra no importa. Lo que es muy difícil es que entre la estructura gramatical. Y eso es muy difícil. Y no ha entrado. Muy raras veces cuando dicen, por ejemplo, que en vez de volver, regresar, dicen ir hacia atrás. Porque traducen la expresión back en inglés. Muy pocas cosas se hacen esos calcos semánticos, esos problemas gramaticales, no. Lo que hacen normalmente es que esa palabra la han oído siempre en inglés y la ponen en inglés. Y esa otra palabra la han oído siempre en español y la ponen en español. Y mezclan los dos vocabularios y normalmente el hueso, la carne gramatical, la estructura, a veces es de inglés o a veces es solo de español. Así que es una especie de lío que no es coherente. El fenómeno del Spanglish es cómo mezclan esas dos lenguas la gente que no es muy culta y que no conoce bien para separar ahora hablo inglés, ahora hablo español.
Por último, se ha hablado aquí de las academias de la lengua española en distintos países, en 22 países, la Real Academia en España. ¿Qué importancia tiene, muy brevemente, precisamente para mantener estos caracteres lingüísticos del español en toda América?
La Asociación de Academias de la Lengua Española, que lleva muchos años de funcionamiento, ha tenido una enorme importancia en los últimos 20 años. ¿Por qué? Pues porque la Real Academia y la Asociación de Academias, a la que pertenece la Real Academia, se han unido para llevar a cabo proyectos comunes lingüísticos muy interesantes, como la nueva gramática de la lengua española, en la que al hablar de la lengua española y de la gramática de la lengua española, no se dice solo los rasgos gramaticales del español de España. Se describen también rasgos gramaticales de todas las variedades del español de América. Entonces, por eso se ha hablado de panhispanismo, porque el centro del español ha dejado de ser España y es multicéntrico, panhispánico. Y tenemos que conocer que si nosotros empleamos el vosotros en el resto del mundo hispánico no emplean vosotros y que el plural de tú en español de América es siempre ustedes y el plural de usted también ustedes. Así que cuando yo digo ustedes estoy refiriendo a tú más tú o a usted o a usted más tú y eso es un rasgo típico de toda América, de la inmensa mayoría y entonces los raros diríamos somos nosotros que no tenemos por qué perderlo pero también tenemos que estar abiertos a escuchar y a conocer esa inmensa riqueza y diversidad de nuestra lengua.
Muchísimas gracias.
Encantada.